Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast. Este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, ya hace 4 años. Y este es el episodio número 052, primero del 2022. Qué viejo que estamos, ¿no? Por lo menos yo, no sé acá mis compañeros. Acá lo tengo a Maxi Soler, lo tengo a Chicho Garay. Por ahí, sí, tú no estabas en este momento, pero está dando vueltas por ahí, como el sol, aunque no lo vean, siempre está. Pero creo que estamos viejos, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ir primero con el que estoy viendo acá, con Maxi. ¿Cómo dice que le va, Maxi? ¿Está viejo o no está viejo? Episodio 52, 4 años grabando.
Y yo me siento un poquito más viejo. Bueno, primero, buenas tardes, buen día, buenas tardes a los que están escuchando. Yo me siento un poquito más viejo, con un poco más de canas. Pero, y capaz unos kilitos más por la pandemia, ¿viste? Pero bien, todo bien. Yo estaba acá mirando, ¿viste? Que yo soy el que maneja las planillas y todo. La primera vez que grabamos fue en marzo del 2018.
Exactamente. Y no fue en marzo, fue en febrero.
Fue en febrero.
Porque en realidad en marzo publicamos, pero en febrero grabamos. Algo que me destaco, espero que me dure siempre, es mi memoria, por suerte.
Muy bien.
Y me acuerdo exactamente dónde estábamos. Estábamos en el piso 23, si no me equivoco, de WeWork, sí. En ese cuartito chiquitito. Estábamos, sí. Mirá, vamos a nombrar a la gente que estaba, ¿no? Estábamos el doctor Black Mantis. Estaba Carlitos Loyo, estaba vos y estaba quien les habla. Después, más adelante, arrancó como oyente, siempre como amigo y como colega, pero más adelante empezó cada vez a colaborar más, a estar siempre ahí, dispuesto, y un día dijo, deme micrófono, loco. Y estoy hablando acá del doctor Chicho Acá, no, en realidad es Carlos Garay Acá Chicho. ¿Cómo dice que le va, doctor?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente hoy. La verdad que me siento un poquito más viejo, sí, como dice Maxi, y un poquito más gordo también por la pandemia, esta pandemia que vino, pero remándola, ¿no? Remándola. Así que gracias está por bien. El espacio, claro, tenía muchas ganas de colaborar, me gusta colaborar, entonces muchas gracias por abrirme estas hermosas puertas de este mundo del podcast.
En realidad, no, nada que agradecer, y en realidad vos siempre colaboraste desde que arrancó el episodio 1, ya sea difundiendo, ¿no? O también participando muchas veces como oyente y participando, tomando micrófono, haciendo preguntas. Así que solo faltaba la etiqueta de parte del staff, digamos, nada más, pero siempre estuviste. Así que gracias, bueno, Chicho.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar hoy, como primer episodio, hoy no tenemos invitados, ¿sí? Ya demasiado con nosotros. Pero vamos a hablar un poquito de trabajo remoto, de trabajar remotamente en realidad. Vamos a hablar también de algunas tendencias que se fueron dando tanto como terminamos el año pasado, como arrancó este año y lo que se viene, por lo menos a nuestra forma de ver, ¿no? La ciberseguridad y demás. Vamos a ver algunas cosas técnicas, algunas cosas no tan técnicas, y bueno, y muchas, muchas otras cosas más. Pero arranquemos como para respetar el tiempo del podcast, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, no importa, tratemos de respetarlo en 45 minutos, 1 hora. Yo sé que cada vez los podcasts tienden a ser más cortos, pero bueno, nosotros lo hacemos también porque nos divertimos, tampoco vamos a andar limitándonos 20 minutos. Además, algo que quizás no saben, recién estamos arrancando la grabación, pero hace 2 horas estamos hablando, y esto justamente es por la pandemia, ¿no? Nos hace falta una eco presencial, nos hace falta una DEFCON y un Black Hat presencial, nos hace falta juntarnos presencialmente. Así que bueno, vamos a tratar de despuntar el vicio como sea. Si nos pasamos un poquito más de la hora y media, bueno, discúlpenlo. Bueno, arranquemos. Arranquemos primero por las tendencias, si les parece. Al revés del orden que Maxi puso. Para poner un nervioso a Maxi acá, que le gusta
estar. Está bien.
Vamos a arrancar un poquito. Maxi.
Estafas.
No, vamos a saltear. Vos déjame a mí, que yo estoy manejando acá la pelota okay. Como un campeón. Claro. En la mitad de la cancha y le tiro la pelota a Maxi primero.
Dale, a ver.
Porque se estuvo hablando un montón de este famoso Log4Shell, estuvo hablando un montón de este tipo de esta vulnerabilidad, ¿no? Tan conocida, tan crítica realmente, que afectó a un montón de empresas, organizaciones en el mundo. Fue justamente un fin de semana donde todo el mundo tenía que andar apagando incendios. ¿Qué es Log4Shell? Te he explicado bien fácil, si podés. ¿Y por qué crees que tuvo tanto impacto? ¿Realmente por lo que fue técnicamente? ¿O por qué crees que tuvo tanto impacto hace muy poquito tiempo?
Bien, muy bueno. Sí, Log4Shell fue y es una vulnerabilidad. Vieron que ahora le ponen un nombre así copado a las vulnerabilidades, un fancy name, le terminan poniendo a las vulnerabilidades como para que sean un poco más marketineras.
Marketineras, bueno, totalmente.
Exactamente. Entonces, Log4Shell, que en realidad después es el shell atrás, o era Log4J, digamos, que era la J, la G al final del nombre real. Bueno, terminó siendo, digamos, algo como una vulnerabilidad que tuvo mucha relevancia, primero por la facilidad de explotación. En lo que se llama CVSS, que es el Common Vulnerability Score System, nos daba 10 de 10, o sea que estaba crítico más que morado, o sea, se pasaba ahí. Y tiene una particularidad que esta librería, digamos, que se utiliza, digamos, para guardar, digamos, o sea, es un log básicamente que se utiliza para guardar información, ¿no? Actividad de usuario, podría ser para lo que el desarrollador quisiera. La particularidad que tiene es que estaba en muchos frameworks o en muchos dispositivos conectados y que de alguna manera, independientemente de si se ejecutaba o no la vulnerabilidad con el sistema de respuesta a internet, igual se podría, digamos, de alguna forma vulnerar, porque esa solicitud terminaba llegando a esta implementación que soportaba el Log4Shell. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, hubieron mucho lo que se llama, se terminaba explotando así tipo on the wild, como se llama generalmente, donde, digamos, los atacantes, las personas que se dedican a buscar vulnerabilidades, digamos, de forma masiva, comenzaban a escanear internet. Y bueno, eso llevó a que, ya sea algunas personas participando en programas de recompensa y demás, reportaron de forma masiva el Log4Shell. ¿Es crítica? Sí, es crítica por este scoring que existe, pero a su vez también hay un montón de vulnerabilidades que son críticas y que quizás no tienen la repercusión o no tienen el marketing que tiene atrás hecho y que de alguna forma las empresas las terminan dejando un poco de lado, pero porque no tienen esa relevancia o los medios por ahí no hacen eco de las noticias que van saliendo o de las muy nuevas vulnerabilidades que van saliendo. Entonces sí, fue importante, sí, va a seguir estando, yo creo que por bastante tiempo más. Hay muchos sistemas que, inclusive hay empresas que por ahí no saben que son vulnerables o que tienen la librería, digamos, siendo uso por algún sistema tercero, no sé, por llamarlo de alguna manera, no en el stack tradicional que utilizan. Pero bueno, lo que permitía era, básicamente, era una ejecución remota de código, digamos, en los sistemas víctimas. Yo creo que está bien, digamos, prestar atención siempre, obviamente, pero es importante ir un poquito hacia atrás y ver aquellas vulnerabilidades que hace, no sé, que también son críticas y hace más de 3, 4, 5 años que están disponibles ahí, como puede llegar a ser, no sé, algún sistema operativo que esté backlevel, por ejemplo, que no se le esté dando soporte y que, bueno, en todas las empresas, lamentablemente, siempre existen. Son sistemas legacy que no se pueden migrar, bases de datos que no tienen más soporte, versiones de, no sé, de cualquier sistema operativo el que prefieran. Y eso también los convierte en vulnerables. Quizás tanto como esta, o inclusive más, porque los vectores de ataque terminan siendo un montón en un sistema operativo legacy, por ejemplo.
Yo creo que ahí está bueno, gracias por la explicación, creo que está bueno esto cuando para los analistas de seguridad o para quien está encargado de la administración de vulnerabilidades en las empresas, que aprovechen esto, porque esto le está dando visibilidad y hay gente seguramente dentro de la misma empresa que está diciendo, che, ¿esto qué es? ¿Somos vulnerables? Ya, salí a reparar, ya, ¿cuánto necesitamos? ¿Por qué no contratamos una vulnerability manager? ¿Por qué no hicimos esto? Bueno, aprovechen eso, no únicamente por Log4Shell, sino que aprovechen eso para todo, para aprovechar, para armar su programa para poder administrar vulnerabilidades, para poder tener recursos que antes quizás no tenían. Aprovechen el marketing justamente que muchas veces se le da, que quizás muchas veces puede llegar a ser como bien decía, muchísimo más ruido que realmente es. Fue crítica, muchas empresas fueron afectadas, tuvieron que salir a pagar incidentes, tuvieron que salir, pero como decía vos recién, seguramente hay un montón de empresas más que tienen un montón de vulnerabilidades más críticas, más viejas, pero en realidad como no está tan visible o tan marketineramente expuesto, muchas veces se tapa y se manda bajo la alfombra, ¿no? Entonces ahí es un momento ideal, me parece, para aprovechar.
Sí, tal cual. Es otra cosa que me gustaría agregar, es que es un momento ideal y muchas empresas están, digamos, arrancando. Estamos, hoy grabamos al 31, ahí casi pegando en el palo antes de que cerrara enero, pero muchas empresas están ya en proceso de, o en las, creeríamos que podríamos decir que ya están en proceso de cerrar o han cerrado su budget, digamos, para el nuevo año fiscal que acaba de comenzar o comienza mañana en la mayoría de las empresas. Entonces, está bueno eso, ver qué se necesita. Esta vulnerabilidad tuvo mucha repercusión y vos abrías cualquier medio local, o sea, medio local no específico de tecnología o, bueno, así en general de IT, y estaban hablando de esto. Estaban hablando de eso en el fin de semana o a los 2-3 días. Recuerden que tenemos por ahí que este tipo de noticias tenga repercusión en ámbitos no específicos, lleva tiempo y que también, bueno, las personas, los editores, las personas que están atrás de eso, tengan en cuenta la potencialidad o el impacto que puede llegar a tener. Pero creo que, sumando un poco a lo que decías vos de mí, es que creo que es un buen momento como para saber dónde ajustar más, digamos, las necesidades. Y bueno, atacar problemas que por ahí vienen asociados a una falta de lo que podría ser procesos bien definidos, falta de recursos, digamos, ya sea recursos, digamos, humanos, de personas trabajando en posiciones específicas, y bueno, y soluciones que también acompañen a la evolución del negocio. Me parece que eso es una cosa fundamental. Bueno,
totalmente. Igual, ojo, ¿no? O sea, mucho marketing también hay atrás de esto, porque existen otras vulnerabilidades que también son críticas y que no le dan bola. O sea, eso pasa también, ¿no? Sí. Que hay un montón de vulnerabilidades que, no sé, ponerle un exchange o algo que salió vulnerable y no sale en el portal de las noticias diciendo, che, es vulnerable. Sí,
tal cual. Lo que hablamos recién hace un ratito, por ahí muchas veces es esto. Por eso yo creo que hay que aprovechar el momento para, como bien dijo Maxi, si no lo metieron ya en el presupuesto de este año, que entre por la ventana, entre por donde sea, pero es importante tener algo mínimo aunque sea. O bueno, si no tienen presupuesto, vayan con una herramienta, un mensor, lo que fuera, pero algo tiene que tener. Entonces, sí, es importante eso, porque mañana sale Log4j 2 y lo va a agarrar igual parado. O sea, si no tienen, si únicamente van atrás de la vulnerabilidad que se hace conocida. Claro. O sea, entonces, Log4j 2, 4, 6, o sí, lo que se te ocurra. Entonces, está bueno que sirva como puntapié inicial para esto, ¿no? Che, y hablando, estamos hablando ahí un poquito de todo, ¿no? Arrancamos con Log4j, que fue algo que tuvo bastante ruido hace poquito tiempo, pero también lo que está teniendo ruido todo el tiempo, y en realidad no es nuevo, sino existe hace mucho tiempo, es el tema de los leaks, ¿no? El tema de filtraciones, el tema de brechas de seguridad, etc. Quizás sí. Se está haciendo conocido muchas veces porque ya nos tocan de lleno, como por ejemplo la filtración de Renaper, que fue el año pasado, fin del año pasado, donde sí, se filtraron más de 45 millones de datos de la tarjeta del DNI. Todo lo que estaba en la tarjeta de DNI estaba filtrado, y se pudo comprobar porque el que filtró eso también liberó parte de esos datos, que ahora, digo, ¿por qué hago este hincapié? Porque ahora voy a hablar también de la filtración, en teoría, de Milei, ¿no? De la base de datos de Milei, del sorteo que hizo hace poquito acá en Argentina. De acuerdo. Una persona, Milei es diputado, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Bueno, dígame para duda, que no me gusta ni me quiero meter en política, pero quiero hablar bien. Si no me equivoco, fue hace poquito elegido diputado. Y el primer sueldo lo sortea, básicamente. Porque dice que no quiere depender de un sueldo, no tener un sueldo del Estado, lo que fuera. Y al poco tiempo lo sortea. ¿Cómo lo sortea? Haciendo que la gente se inscriba en un sitio donde pedía nombre, apellido, DNI, número de celular y correo. Esos son datos explícitos que uno comparte. Pero también tenemos datos implícitos como IP, en base al IP, proveedor, ciudad, país, provincia, y también tenemos Otro dato que es el dato de el con qué dispositivo estoy accediendo. Con un celular, qué modelo, con una computadora, qué sistema operativo, qué lenguaje, un montón de datos que ya están cuando yo visito un sitio. Entonces, no es solo únicamente los datos que me están pidiendo, que ya son bastantes, ¿no? Ahora, en este sitio, este Red Forum, que es un sitio bastante conocido, hacking, donde hay muchas filtraciones que todos los días se están exponiendo, donde apareció la de Renaper, apareció también alguien diciendo que tenían estos datos completos de todos los, las personas que habían participado, más de 1 millón de personas que habían participado en este sorteo. ¿Qué pasa? Nadie tiene, aunque sea 10, 20, 100 registros de esos que esta persona dice tener. Y un montón de personas están diciéndole, ok, dame, a ver, decime, mostrame 100, mostrame 10, mostrame 15 personas, claro, mostrame datos, posta, para realmente saber si tenés esa base de datos o no. Y no muestra, no muestra, no muestra, y de repente, ¿qué hace esta persona? Que se hace llamar hacker argentino, si sí, recuerden, sí, que un hacker no es eso, esto es un ciberdelincuente, alguien que filtró, etc. ¿Qué dice? Ya lo vendí, la base de datos, y se vendió una vez sola. Es raro, o sea, vas a tener 1 millón de datos, de registros, y lo vas a vender una vez sola. $10,000, $10,500 pedías por la base de datos. Una sola vez, siendo que la puedes vender 5, 6, 50 mil, $100,000, o sea, la puedes multiplicar, y muestra una captura de pantalla de una transacción de una billetera de Bitcoin. Pero nunca mostró ningún dato adentro. Entonces, tengan cuidado, los que difunden el tema de filtraciones y demás, de no asegurar, si no están seguros que hay una filtración. ¿Está bien? O sea, yo no puedo asegurar que se filtraron 1 millón de datos de personas argentinas que se inscribieron en una base de datos para un sorteo, si no hay una prueba fehaciente. Sí puedo decir, hay un foro donde están vendiendo datos a $10,500, de 1 millón, en teoría de 1 millón, y en teoría son datos que están vendiendo. No hay pruebas todavía de que esa persona tenga esos datos. Ahora, ¿qué iba con todo esto? Dos cosas, ¿no? Que seamos responsables en la información que difundimos para no causar paranoia, y sí que causar lo que necesitamos, que es conciencia, concientización, ¿sí? De no andar compartiendo mis datos, o saber qué datos comparto y dónde pueden llegar a terminar. Y por otro lado, para que saber que no son nuevas las filtraciones. Se dio, bueno, acá Maxi anotó, T-Mobile 50 millones, base de datos de Brasil 123 millones, Facebook 153 millones, LinkedIn 700 millones. Pero son las recientes. Y después tenemos las típicas, ¿no? Dropbox en su momento, LinkedIn en su momento, año 2016, 2017. Okay. Entonces, bueno, no sé qué opinión tenés armada vos, Carlitos Garay, con respecto a esto.
Yo creo que más allá de las filtraciones, también hay que tener en cuenta de dónde salen, ¿no?, esos datos. Más atrás de todo eso hay una persona, un analista de ciberseguridad que algo falló. O una persona que era la custodia de esos datos que falló. Creo que uno de los principales motivos de estas filtraciones es la falta de concientización que hay. Creo que ahí debemos hacer hincapié. Hay una de las frases que siempre te saco, Emi, es que somos el eslabón más débil, ¿no?, de la cadena. Por eso creo que hay que hacer hincapié en lo que es concientización, para que no pase que tu empresa sea afectada de una filtración por un error humano, ¿no? Porque obviamente los sistemas los configuramos los humanos, o sea, sigue siendo un problema del humano.
Ahí también que te voy a sumar una cosa. En realidad, yo siempre digo esta frase que está bastante trillada, que es el de la bomba de la cadena, pero yo le agrego algo más a eso. Yo le agrego que siempre va a seguir siendo la bomba de la cadena hasta tanto y cuando no concienticemos a las personas de forma correcta, ¿sí? O sea, no podemos decir, el problema es el de la bomba débil, es el bueno, no sé, el problema es lo que está entre el teclado y el asiento, todas esas cosas que, claro, escuchamos. Sí. O sea, porque es mucho más fácil, ¿viste? O sea, culpar a un usuario que hizo un clic de más o que dio un dato de más por teléfono o que fuera, diciendo que es el bomba débil. Es muy fácil hacer eso. Pero en realidad lo que necesitamos es convertirlos, supongamos, estamos hablando de organizaciones, ¿no? Convertir a las personas en la primera línea de defensa, en forma natural. La persona sola se va a dar cuenta que está siendo atacada, sola se va a dar cuenta que es raro ese correo que me llegó, pero está muy bien hecho y está dirigido a mí como persona dentro de la empresa. O ese llamado, no es un llamado cualquiera, ¿está bien? Y pueden alertar a seguridad, ciberseguridad, protección de activos de información, llame como llamen dentro de cualquier organización, de eso. Entonces va a ser la primera línea de defensa. Ya no va a ser más el eslabón más débil de la cadena. Claro. Entonces, a mí no me gusta cuando lo llaman, por ejemplo, capa 8, ¿no? Ese chiste que muchas veces sí. Hacemos, donde le decimos capa 8 a... El problema es capa 8, ¿no? Como un aire así de cancherismo. Capa 8, que no sabe nada. O sea, si no lo concientizás, nunca vas a ver. Claro. Y muchas veces no tienen por qué saber lo que sabes vos, a nivel concientización, a nivel tecnología. O sea, la persona se limita muchas veces a hacer su trabajo de la mejor forma posible. Algunos van un poco más allá, con ese espíritu hacker de che, no me quiero quedar acá. Yo tengo que tener... Porque si hago esto, lo mejoro, optimizo mi trabajo, voy, no sé, una herramienta, lo que fuera, no importa. Y hay otras personas que hacen su trabajo, lo hacen perfectamente bien, cumplen, perfecto, está bien, perfecto. Ahora, saber identificar cuándo es phishing, cuándo no es phishing, cuándo es una llamada engañosa, o qué dato puedo dar, o qué no, hay un montón de cosas que tenemos que nosotros ayudar desde ciberseguridad, desde el área de concientización, a que los empleados en forma natural incorporen sus hábitos. Y como yo siempre hago la analogía, cada vez que me subo al auto me pongo el cinturón de seguridad, y si no me lo pongo me siento suelto, me siento raro, lo mismo tenemos que hacer con el mundo digital de la persona. Tenemos que tratar que las personas, cuando estén en la computadora, estén en el celular, o en una llamada, lo que fuera, no importa, que tomen contacto con el mundo digital, se sientan raros, se sientan sueltos, y instalan cualquier cosa, se clican en cualquier lado, atienden cualquier llamada y dan cualquier dato. Eso tenemos que lograr. Hasta que no logremos eso, siempre nos van a pasar por arriba. Siempre. Porque siempre van a encontrar una técnica nueva, sin ir más lejos. Acá tenemos marcado estafas. Las estafas sí. Crecieron en forma exponencial durante la pandemia. Pero hay que separar dos cosas. Una cosa es lo que realmente creció, y otra cosa es la visibilidad que se dio en los medios. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Igual que Log4j. O sea, una cosa es realmente lo que impactó y la importancia, y otra cosa es el marketing y la visibilidad que tuvo, que está bien. ¿Sí? Acá lo mismo. Creció. De verdad. Porque a mayor cantidad de personas adoptando medios digitales que antes no lo usaban, mayores víctimas o potenciales víctimas hubo. Un montón de delincuentes tradicionales que salieron al mundo del ciberdelito, ¿sí? Utilizando estafas telefónicas, por WhatsApp y todas las cosas que ya vimos. Pero hubo también un montón de visibilidad más a través de los medios, que está buenísimo. Antes casi ni se hablaba de esto. Ahora vos prendés la televisión, escuchás la radio y siempre hay estafa, mal llamada estafa virtual, son estafas digitales. Claro. Porque si no, la palabra virtual nos lleva a la representación, sí, el metaverso, nos lleva a algo que no existe, y existe. O sea, vos entras a tu cuenta y te la tenés en cero, en menos 60.000, porque capaz te sale un préstamo. Entonces, Maxi, ¿qué opinás de todo esto vos? El tema de estafas y el tema de concientización, sobre todo.
Para mí, digamos, una de las claves más importantes es que siempre, digamos, la gente que hacemos seguridad, las personas que hacemos seguridad, generalmente la relación es mucho más inferior a la cantidad de equipos de desarrollo que hay, y obviamente, digamos, a nivel general, de toda la organización, ¿verdad? Entonces, es súper importante eso, poder trabajar de forma cercana, dar un mensaje claro. Y sobre todo hacer que la seguridad no sea algo tan lejano o algo que solamente hace la gente que trabaja en el área de seguridad, sino que le permita digamos, de alguna manera llegar y entender, saber qué es lo que están haciendo, y que sea algo súper transparente. Mientras más transparente sea, más fácil va a ser, digamos, para las personas que no se dedican a eso, saber cuándo, por ejemplo, cuándo los van a estar atacando, por qué... cómo identificar, qué hacer, digamos, ante un posible ataque, o cuando llegó un correo que no saben de quién es, con un adjunto, etc. Entonces me parece que eso es fundamental, poder brindar mecanismos y comunicaciones claras como para que la gente sepa cómo actuar, y bueno, un poco relacionado a lo que decías vos, que sean como la primera línea de defensa. En definitiva, mientras todos y todas las personas que forman parte de la organización tengan los ojos abiertos y estén en el modo alerta, va a ser muchísimo más fácil identificar, digamos, un potencial ataque. Así que, sí, me parece que eso es súper importante. Y después, con el tema de las estafas, Bueno, bastante se estuvo hablando en los últimos medios, en los Twitter Spaces, que estuvieron dando vuelta por ahí. Yo no soy tan fanático de los Twitter Spaces, pero últimamente me vengo sumando, porque aparecen ahí, por gente que sigo, me sumo. Bueno. Hace poquito, bueno, no tiene nada que ver con las estafas, pero escuché algunos de, digamos, relacionados a cómo emigrar, cómo salir de acá de Argentina. Y ya
lo escuché.
Sí, eso fue este
fin de semana. Esteban Servi.
Con Esteban Servi, sí, que le mandamos un saludo.
De Neolo, sí.
Exacto. Y estuvo súper interesante. Vengo escuchando a veces algunos sobre criptomonedas, sobre inversiones. Me estoy interiorizando un poco en ese ámbito también. Pero, bueno, hay de todo, digamos, hay de todo en el mundo. Y,
¿cuándo van a sacar el ArtSec Coin?
No, todavía no.
Ahora hay de todo, ¿no? Tenés...
Sí.
¿Qué cosa? Coin, le dicen.
Claro. Yo tengo el Insert Coin acá en el arcade.
Claro, el Insert Coin.
Acá lo prendé, dice Insert Coin.
Claro, sí. Así que...
Bueno, pero para, vos estabas comentando del Space. Por algo estabas comentando.
Sí. Hace poquito, digamos, hubo un Space interesante, o por lo menos no sé si la palabra es interesante, pero donde un montón de gente se empezó a sumar. Un montón, eran como, no sé, miles de personas escuchando. Bueno, son... Alguien decía que había una estafa por ahí. Bueno, y no se sabe realmente, ni siquiera quiero nombrar empresas ni nada, más que nada para no involucrar a nadie, pero todo esto termina siendo relacionado a algo, o por lo menos lo que dice la tuitósfera, llamémoslo así, la tuitósfera, sobre algo llamado esquema Ponzi. Y viste que esto de esquema Ponzi no es nuevo, es algo recontra mil que tiene un montón de años. Pero estaría bueno nombrar de qué se trata, por lo menos nombrar de qué se trata y que la gente de vuelta, darle herramientas para estar alerta y que puedan detectar cuando algo similar se está gestando. O por lo menos que...
100 años tiene.
¿Cuántos años tiene?
Tiene como 100 años casi.
Como 100 años, sí.
Casi o más, habría que ver bien.
Sí, habría que ver cuándo nos llegó Carlitos Ponzi.
Sí, el Charles, Carlos Ponzi. Bueno, Carlos Ponzi... buscá, si querés, mientras, yo te voy diciendo lo que me acuerdo, porque en su momento yo hice un podcast, Hacker, Estafador y Algo Más, en la Metro, donde cuento historias de hackers por un lado, de estafadores por otro, y alguna cosita más dando vuelta por ahí. En este caso era estafador, y conté la historia de Carlo Ponzi. Este italiano, que según cuenta la historia, depende del autor que consulten, pero una de las que más me gusta es esta, lo echaron, los padres no sabían cómo hacer para sacárselo encima, porque estafaba hasta la iglesia. Dice que robaba hasta la limona de la iglesia. O sea, loco era chanta, en serio. Claro. Entonces, lo mandan en barco a Estados Unidos. Creo que desembarca en Boston, si no me equivoco. En el mismo... Se fue con $100. En el mismo barco, timbió el loco y llegó con nada. Llegó con centavos de dólar a Boston. O sea, el loco llegó con nada de plata. Cuando llega a Estados Unidos, muy bien, ¿no? Estaba en Boston, ¿no? ¿En Boston donde se marcó?
Me parece...
Estados Unidos.
Sí, dice Estados Unidos. Boston. Si no me equivoco, Boston.
Sí.
Bueno.
En Boston,
después, igual,
en 1911.
Sí, 1911, bueno, fíjate, estamos hablando de 111 años. Cuando llega allá, una de las primeras cosas que hace, que consigue, trabajo que consigue, era de camarero. Y de lavacopas, etc.
Sí.
¿Lo terminan echando? ¿Sabes por qué lo terminan echando? Porque el loco falsificaba las facturas cuando llegaba a la mesa y le cobraba de más a los clientes. ¿Sabes? Por ejemplo, vos habías gastado 100 pesos y yo iba y en el camino te hacía por 200 pesos. Todo pagaba 200 pesos y te iba. Y me quedaba 100 pesos yo y 100 pesos la caja.
Claro.
Entonces, bueno, primero lo detectan luego que hacía eso, después lo terminan echando. Después... trabaja para un banco, si no me equivoco. Estoy tratando de hacer memoria, estoy casi seguro que fue así. Y terminan echándolo porque empezó a falsificar cheques de clientes, de personas mayores, y cobraba nombre de ellos. Y bueno, un chanta, pero chanta. Estamos hablando de alguien que tenía 20 y pico años en ese momento. Y se le ocurre en un momento esta estafa que vamos a decir ahora, que lleva su nombre, ¿no? La estafa piramidal o el esquema Ponzi. Muy conocido. Que en realidad, el chabón lo que hacía era estampillas eran estampillas de, para poder enviar correo, fue la época también de guerra y demás, donde personas enviaban correos físicos postales y para poder hacerlo necesitaban esas estampillas y también podían enviar la estampilla y la cambiaban por plata, si sí, no me acuerdo bien, no quiero chamullar, pero viene por ahí la cosa. Entonces el loco se le ocurrió hacer negocio con eso y hacer que las personas inviertan en eso, y decía que en 45 días le iba a dar, si no me equivoco, el 50% de las ganancias. Si voy, ponía 100 y en 45 días tenía 150, o si esperaba 90 tenía 200, una cosa así. Claro. Hoy se está hablando, eso que contaba vos, está hablando de 7,5-10% mensual, que es un montón, no existe tampoco. Bueno, acá imagínate, luego en 45 días, 50% o en 90 días el 100%, ¿no?
Claro.
Y la gente empezó a meter plata. Empezó a meter. ¿El loco qué tenía? Lo que tiene todo buen estafador. Muy buen léxico, buenas relaciones, vestía muy bien. La oficina la consiguió de canje, porque el loco dijo, bueno, che, bueno, vas a ser mi socio, al dueño de la oficina. Los muebles también, los consiguió de canje. Claro. ¿Y qué
toda
hizo
fachada.
El chabón?
Toda una fachada.
Sí. Hace 111, dijiste más o menos, bueno, más de 100 años, vamos a ponerle más de 100 para no ser algo exacto. Y las personas empezaron a confiar en él. Tanto confiaban en él, que las personas hacían colas y colas en la calle para invertir. Claro. Y empezó a pagar, ¿sí? Porque todos recuerden que el esquema piramidal, el esquema Ponzi, etcétera, etcétera, al principio paga. Tiene que pagar, si no la estafa se cae rápido. O sea, claro, no puede... Sí. En 45 días no va a juntar tanta plata como para hacerse millonario, irse del mundo a otro país y da. Siempre va a ser, siempre va a pagar. ¿Qué pasa? En un momento, cuenta también la historia, ahí también depende del autor que consulte, pero hay que cuentan bien esto, que dice que pasan tres policías, son esas cosas de nota de color, que nunca sabrá si es cierto, pero están, son lindas.
Exacto.
Pasan tres policías por la calle, ven 200 personas, no sé cuántas personas, un montón de varias cuadras de cola de personas, y había tío, o sea, ¿qué pasó? Entonces la gente se agarra y se mete adentro de la oficina, y cierra puertas, se salía a todos, y empieza a decir, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo termina la historia? De los tres, dos invirtieron con él, los policías. Claro, o sea, claro. Vos fíjate el poder de convencimiento de este tipo, ¿no?
Sí.
Y haciéndola rápida.
Sí.
No, para que voy a contar otra arriba, claro. Y después ya haciendo la rápida por eso. ¿Qué pasa? Un momento se empieza a caer esto, porque uno de los diarios, bastante conocido, si yo me equivoco, era el Boston Post. Después decime ahí, Carlitos, si estoy viendo cierto.
Exactamente, el Boston Post.
Bueno, el Boston Post, un periodista del Boston Post empieza a decir, che, esto es raro. ¿No?
Claro.
O sea, ustedes fíjense si no les suena, ¿no? Algo parecido
no
a lo que estamos viviendo.
Así.
Sí, pero fíjate, 100 y pico años después, si no les parece conocido lo que estamos viendo acá en ese space que dijiste vos, ¿no? Sí. Varios periodistas le empiezan, qué raro suena esto, ¿no? 45 días, 50%, 90 días, 100%, ¿qué quiere es este tipo? ¿Entendés? Que vino de Italia hace poquito, ¿quién es? Bueno, y se empieza a correr el rumor de que era una estafa. ¿Qué pasa? La gente lee eso. Inmediatamente va a buscar la plata.
Claro, todos.
¿Qué pasa? No, todos. ¿Qué pasa? Como todo esquema piramidal, dura un tiempo hasta que la pirámide se va achicando y ya no hay más base. Entonces no se puede devolver más la plata y en un momento se estafa un montón de gente. Bueno, claro. ¿Qué pasa? Cuando la gente, si va toda la gente junta, es imposible devolverla. Incluso a un banco mismo. Un banco mismo no puede. Las famosas corridas bancarias. Toda la gente en la puerta del banco sacando la plata, no hay tanta plata, hay todo un porcentaje hecho. Bueno, en este caso no es un banco, sino es una estafa, peor todavía. ¿Qué pasa? El tipo convenció tanto y tenía tanta empatía que salió persona por persona a darle cosas para tomar, a saludarlo, a hablar con la gente, a decirle que si quieren retirarlo, va a retirar. Hubo, como para que te des una idea, menos del 15% o 20% de las personas que retiraron el dinero. El resto lo dejó e incluso algunas invirtieron más todavía.
Más,
o sea, vos fijate, ¿no?
Claro.
Después, bueno, después escuchen, Fajer está Fajer algo más, y van a escuchar cómo termina, obviamente no termina bien.
Claro.
Pero fíjense si no hay similitudes con lo que estamos viendo hoy en día, con todas las estafas que se están hablando, piramidales y demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Es bastante, digamos, todos, digamos, caen en más o menos lo mismo. O sea, como que hay una oferta, siempre hablamos de lo mismo. Por ahí un poco sobre también relacionado al método Pico, es como que hay una oferta por ahí inmediata o con altos rendimientos, que vos no sabés dónde, digamos, de dónde vienen, pero suena tentador. Si a vos te dicen, che, vas a recuperar tanta plata en un periodo de tiempo realmente corto, o sea, te vas a llevar, no sé, el 50% o el 100% más, suena súper tentador para alguien que por ahí no ha escuchado sobre primero lo que es por ahí una estafa o no conoce o no tiene conocimientos por ahí más del lado de finanzas. Entonces, por ahí alguien se ve tentado por eso y ante la necesidad termina participando. O por ahí otras cosas que se ve como que nunca termina siendo, o sea, el rendimiento es alto, pero por ahí hay otras cosas que no se terminan viendo, es de qué va a ser o en qué consiste, digamos, el negocio o el esquema, en qué trabajan, qué venden, no sé, venden jabones, venden, no sé, venden jueguitos de PlayStation, no sé, cualquier cosa, como que no termina siendo muy claro desde dónde provienen por ahí las ganancias. Y algo que he escuchado siempre es que, y esto se ha visto bastante, es que todos estos sistemas funcionan con la participación de nuevos miembros. Es decir, yo pongo plata, continúa ahí, digamos, este modelo de negocio, llamémoslo de alguna manera, y después, para seguir, obviamente, yo tengo que ser parte y sumar nuevos miembros, que son los que alimentan la base de la pirámide, en definitiva. Pero sí.
Exactamente. Bueno, ahí eso es una base, la famosa base. Sepan primero, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, es imposible que te dé ganancia, estamos hablando de 7,5 o 10% mensual que está hablando, es imposible, no existe. O sea, hablarlo con quien sea, no existe. O sea, no existe. ¿Qué te pueden refutar? No hay ningún estafado, no hay nadie que se haya quejado o que esté haciendo una denuncia, lo que fuera, en teoría, que se conozca.
Claro.
Todavía no salió ninguno, en los medios, en ningún lado. Entonces, pero bueno, pero no olvidemos que a Ponzi, cuando recién arrancó, tampoco había ninguno que se había quejado. Incluso la gente iba y ponía más guita. O sea,
exactamente.
Pero en un momento se terminó todo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y lo que también hay que tener cuidado, mucho cuidado, son dos cosas. Hay muchos influencers que están difundiendo este tipo de cosas, sean cripto, sean mundo no cripto, lo que fuera, no importa, hay muchas. Están difundiendo, hace plata rápido, gratis. ¿Cómo? Escúchame, ¿cómo no estás acá? ¿Estás loco vos? Sacate un préstamo de $1,000 y en un mes tenés 2,000. Y después vivís gratis toda tu vida. O sea, claro. Gente que tiene un montón de seguidores, gente que confía en la palabra, o sea, gente que lo ven, que confía, que es por ese famoso aspiracional, todo lo que hace esta persona lo quieren hacer, porque se creen que está bien o que fuera. Y muchas veces esta gente no lo hace porque ellos invirtieron y están ganando plata. Lo hacen porque le pagan. O sea, es como, de repente a mí me dicen, che, mirá, tenés que difundir este termo, tenés 100.000 seguidores, bueno, che, mirá, este termo es el mejor del mundo, capaz ni lo probé, ¿sí? O sea, claro. Pero en este caso estamos hablando de algo más sensible, no es comprar un producto, capaz que es una porquería, que también sería más o menos grave, ¿no? Decir, che, está un producto que ni lo probaste. Ahora, otra cosa es, hay gente que está sacando préstamos para invertir, gente que se va a quedar endeudada, gente que espera a fin de mes recibir, en teoría, este porcentaje para vivir, para comer. Entonces, ahí creo que está la sensibilidad, y tengan cuidado y sean, ¿cómo le podemos decir?, responsables de lo que dicen, ¿no?
Sí, informarse también. La educación financiera es una cosa que para mí es clave. Más que nada también, Chicho, levanta la mano porque yo puedo seguir hablando sobre esto también.
Yo también, ¿no?
Dale, nomás.
Para mí la educación financiera es una de las cosas que ya hace un par de años se viene viendo que es algo necesario. Hay mucha gente joven con acceso a internet ahora que se ve tentada, por ahí no tiene un trabajo por ahí más estable o están con sus primeros laburos y capaz escuchan, se ven tentados por estos altos rendimientos y que también después se terminan perjudicando. Entonces es importante tener educación financiera. Así como tenemos una educación está basada en, no sé, en modales, en comportamiento, también hay que sumar el tema de la educación financiera, que para mí es clave. En un mundo que está cambiando ya en la forma en que compramos, que consumimos, que invertimos, es súper importante eso. Las criptomonedas son Somos algo que hay que saber y no tirarse. Conozco y tengo gente muy, muy cercana que por no saber se metió en los jueguitos y demás también. Me estoy yendo un poquito del tema de lo que son las estafas piramidales, pero también, de vuelta, hablando de educación financiera, se han metido y están con, digamos, con varias complicaciones financieras ahora por no haber leído, no haber investigado, haber creído que se iban, no sé, a salvar o algo similar. Hay otras que les fue muy bien, les está yendo bien, pero porque se instruyen y porque van aprendiendo a medida que pasa el tiempo. No es que ponen, no puestan todos los huevos en la misma canasta. Ojo. Eso es algo fundamental.
Ojo, aclaremos, ¿no? No estamos hablando de esta supuesta estafa piramidal. Estamos hablando de gente que se dedica al trading en de criptomonedas. Compra, venta, etc. Son dos cosas distintas. Una cosa es comprar acá, que esto, que el otro, que yo, y te voy a dar tanto mensual. Y otra cosa es vos, entrenarte, saber, seguir a alguien, comprar, vender cripto. Hay un mundo con eso. Igual, puedes cerrar como cualquier cosa. Si no sabes, capaz tenés suerte y ganaste, capaz que no. Ahora, otra cosa muy distinta es decir que te van a dar tanto por ciento mensual.
Claro.
Son dos cosas
también
distintas.
También puede aplicar para el método de compra-venta de cripto también. Che, yo no sé nada, lo voy a llamar a Maxi, que veo que está en esa, y lo llamo y le digo, che, Maxi, asesorame, y también puede ser una estafa piramidal.
Sí, también, por eso. Siempre que se respete eso de... Siempre, vos tenés que ver esto, digamos. Porque también se hablan de otros tipos, cosas multinivel y otras cosas que son empresas multinivel y demás. Lo primero que tenés que ver, son dos cosas rápidas, un montón de que ver, ¿no? Pero hay dos cosas grandes que tenés que ver. La primera es cuánto te están ofreciendo que vas a ganar. Si hay algo que es muy exagerado, 7,5, 10% mensual, no existe eso. ¿Sí? Imagínense que estamos hablando a veces de 5%, 10% anual, como muchísimo, en muchos casos. ¿Sí? Depende de cosas, ¿no? Depende el negocio. Ahora, si te están diciendo que eso va a ser mensual, ya está. Ahí, raro. Y otra cosa es cuando insisten tanto en que traiga gente. Trae gente, trae. Cuanto más traigamos, mejor. Trae. Te vamos a dar porcentaje por gente que traiga. Eso te está hablando rápidamente de base y una pirámide hacia arriba, ¿no? O sea, ¿por qué querés que traiga tanta gente? Porque, es más, cuando una reunión de estas se torna un 90% en lo importante que es traer gente y un 10% en el producto que, o servicio que están ofreciendo, y bueno, ahí ya es raro, ¿sí? ¿Qué haces? No sé, de una hora, 50 minutos hablándome de que tengo que traer gente. Contra 10 minutos me está diciendo cuál es el producto o el servicio que tenés atrás. Que en teoría es el por el cual vamos a hacer este porcentaje tan grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y algo que me faltó decir hoy, hace un ratito, es eso justamente. Si ustedes traen gente, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque van a ser parte de la estafa. Si yo traigo a toda mi familia, a todos mis amigos, invertí, y agarro porcentaje por ese que traje, de alguna manera termino siendo parte de la estafa. Porque cuando se caiga y quedamos todos estafados, ¿sí? Algunos van a quedar capaz que hechos, otros van a quedar con un poquita plata de diferencia porque capaz que entraron temprano, y otros van a quedar con nada o con casi nada. Claro. Vamos a estar nosotros metidos en el medio, porque nosotros fuimos los que convencimos a esas personas, ¿sí? Entonces, responsabilidad. Hay un montón de negocios, hay un montón de formas de invertir, hay un montón de cosas. Pero creo que lo principal, como dijo Maxi, el tema de la educación financiera. Después uno puede elegir un poco. Y para educación financiera no hay que hacer una carrera universitaria, ¿no? Hay que ampliar un poco la cabeza, escuchar, leer, ¿no? Etcétera, etcétera.
Y participar de espacios. Hay muchísimos espacios ahora que son gratuitos. O uno también puede ir identificando personas en las redes sociales que sean como claves, ¿no? O que a uno les guste como la manera en que piensan o los tips que van tirando. Eso es importante también. Si hay personas que uno siente que por ahí se identifican en la forma de pensar, en lo que tienen. Pero bueno, uno es dueño también de su dinero, cómo lo quiere invertir, qué quiere hacer, y es importante estar atento o atenta a estas cuestiones que también se dan. Entonces, por eso, nosotros nos queríamos traer un poco al podcast, porque se estuvo hablando mucho en estos últimos días, por la tuitósfera, y bueno, queríamos contar un poquito de qué se trataba, este esquema, el famoso esquema también, y por qué.
Tal cual, y la historia de Carlo Ponzi, el famoso.
Exactamente. Ponzi.
Después acuérdense, Hacker, Estafador y Algo Más, la escuchan ahí está completa, unos 15, 20 minutos, y más tipo serie, con algunos efectos, y con Jason Main, que es un locutor, muy copado, loco, así que bueno. Ahora, recién hablamos de educación.
Sí.
Sí, era, dijimos libros también, ¿no? Chicho, ¿qué libro podés recomendar? Estás leyendo, no importa, de lo que sea, ¿no? Después le decimos a Maxi y después yo nombro alguno. ¿Qué libro podemos recomendar?
Hoy estoy leyendo un libro que se llama Reinventar las Organizaciones, de Frederic Laloux, que habla un poco sobre los nuevos métodos de management de las empresas. Hablan un poco sobre las metodologías ágiles, de cómo relacionarse con los miembros de una empresa para llegar a un objetivo y que esté todo más, a ver, organizado y buscando nuevas metodologías de management, ¿no? Creo que hay muchas metodologías muy nuevas, como esta de metodologías ágiles. Creo que es un buen libro. No lo terminé todavía, estoy en eso, así que cuando lo termine hago un pequeño review.
Vale, después todo esto va en la descripción del podcast, así pueden también ir y buscarlo ahí y copiar y pegar y ver un poquito de qué se trata. Masi, gracias, Chicho.
Muy bien. Bueno, yo hace un tiempo, vieron que estoy como descubriendo la espiritualidad, esto de meditar. Y
ya la descubriste, Maxi.
Ya la descubrí, sí, ya hace un tiempo. Es que me ayuda mucho a bajar esas noches que antes eran noches largas de bug bounty o rompiendo cosas, ¿no? Bueno, ahora quedar un poquito atrás. Ya no me esfuerzo tanto también en ese sentido para pasarme de rosca, todo, diciéndolo de una manera tradicional. Bueno, y tuve una charla hace un tiempito con Fede Pacheco. Fede Pacheco, bueno, obviamente súper conocido en el ambiente. Y bueno, una persona que también, digamos, sabe una banda de esos temas. Y me recomendó un libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Y es de Robert Wright. Y bueno, habla un poco, mezcla un poco lo que es la ciencia, la filosofía, la meditación. Y está bueno porque no lo aborda desde un lugar más que nada religioso, ¿no? Sino que desde un concepto diferente y por qué, digamos, por qué más que nada hay conceptos que son súper importantes y que sirven, digamos, como para que uno vaya aprendiendo. Así que vengo con eso. Yo trato de no leer cosas técnicas, excepto en horarios particulares. Después hay momentos donde corto, digo, bueno, hasta acá llega, digamos, mi día laboral, llamémoslo de alguna manera, y después arranca como un momento más de cuidado personal, digámoslo.
Está bueno poder hacer, dividirlo así, ¿eh? A mí me cuesta un montón, porque me gusta tanto que no lo siento, o sea, no me doy cuenta. Es así, claro. ¿Eh? De repente estoy leyendo algo técnico y me voy, y no siento que no sé en qué momento cortarlo. Entonces, pero bueno, ya en algún momento lo voy a hacer. Claro. Pero bueno, mi recomendación, por ejemplo, va por ahí. Esto no es técnico duro lo que hacemos nosotros, pero sí es de alguna manera técnico, ¿no? Pero que a mí me gusta mucho, y es una de mis especializaciones, el tema de ingeniería social y demás, ¿no?
Sí.
Para poder hacer en serio ingeniería social, hay que comprender el hardware y el software de los human OS. Human OS, como digo yo, ¿no? Humanos. Entonces, para poder comprender el hardware y el software, qué mejor comprender la neurociencia y la psicología. Comencé a comprar unos libros en su momento, que son libros en realidad que uno los puede llegar a conseguir por separado, pero yo los compré como una edición, así, en una colección de neurociencia y psicología, así se llama la colección. Por ejemplo, este tengo acá a la mano, se llama ¿Qué es la inteligencia?, ¿no? Y explican un poquito qué es la inteligencia, y siempre hacen un capié entre la parte, como le digo yo, el hardware, el cerebro, la mente, y un poco también de psicología y demás. Y hay un montón de libros. También está la inteligencia emocional, está, por ejemplo, no sé, el tema de los miedos, el tema de... ¿qué más? Incluso está bueno el tema de hablar en público, el tema de Sí, hay más de 60 libros. Neurociencia y psicología. Después le voy a pasar ahí un poquito para que vean el enlace con todos los que hay, digamos.
Muy bien.
¿Sí? Así que bueno. Bueno, y ya para terminar y cerrar, no sé ni cuánto vamos, porque estamos con el reloj de cuando empezamos a nos conectamos. Bueno, vamos a cerrar con algo que está buenísimo, que son startups argentas que ya se están yendo a la bolsa, o estaban en la bolsa, pero fueron noticias hace poquito tiempo por estar en bolsa, ¿no? Esa famosa foto de esa esquina, ¿no? Esos monitores diciendo bienvenido a tal empresa o bienvenida a tal empresa al Nasdaq, ¿no? Y demás. ¿Qué empresas son, Chicho, Maxi? ¿Cuáles son algunas de las últimas nombradas que hicieron esto, pero, digamos, ¿no?
Voy a empezar por una que es la que más nos impacta a nosotros, en nuestro ambiente, que se llama BU Security, una empresa que se dedica a realizar autenticación, más que nada, procesos de autenticación, y salieron hace muy poquito a la bolsa, así que a los colegas que están en esta empresa, felicitaciones, la mejor para ellos. Y después hay otras, hay también una bancaria ahí, Maxi, si querés comentarla.
Vale, bueno, un saludo para Seba Strañeri de BU.
Sí, le mando un saludo a Sebastián. Que le podríamos invitar, hacemos acá público, ¿no?
Sí.
Podemos invitar, sí. Que nos cuente.
Digamos, que nosotros lo invitamos remotamente con el otro podcast que tengo, claro. Yo. Lo invitamos, pero estaría bueno invitarlo a este, ¿eh? Sí, es muy divertido, Seba.
Sí, muy piola. Aparte, nada, también para que cuente un poco su experiencia, lo que es emprender en Argentina, bueno, y todo eso que ya sabemos, ¿no? Otra que estuvo, que salió realmente hace poco, es Walla, digamos que Walla estos bancos, esta fintech que andan dando vuelta por ahí, sí, más fintech, digamos, que salió realmente hace poco, creo que hará, ¿cuánto tiempo? Pero bueno, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero realmente poco, también fue el año pasado, y a mí me pone muy contento que las empresas argentinas vayan creciendo, se expandan, hay mucha creatividad y muchísimo talento en Argentina. Bueno, en Argentina y en la región, vamos a decirlo de esa manera. Pero me parece excelente que crezcan así. Y bueno, después hay una última que también viene muy del palo del ámbito nerd. ¿La digo yo, Chicho? ¿La decís vos?
Sí, la decíla.
La digo yo. Que se llama Satellogic. Satellogic es una empresa que hace nada más y nada menos que satélites. Mandan satélites y es súper interesante lo que viene haciendo. Si quieren, pueden otro Emiliano, digamos, dio una charla hace un tiempo, bueno, en Tech de Río de la Plata y otras más, pueden encontrar ahí las ¿cómo se llama? Emiliano Kair Gemán dio un par de charlas en Tech Río de la Plata y algunos otros eventos hablando sobre esto, súper interesante. Si no lo tienen todavía, por ahí no saben de qué se trata y demás, se los recomiendo como para que aprendan un poquito. Y bueno, si les gusta esa onda, digamos, de mandar cosas al espacio, ¿no? Y aprender, y que es un mundo súper interesante, bueno, lo tengan en cuenta. Ellos mandan lo que llaman nanosatélites, que son satélites chiquititos que se hacen acá en Argentina. Y bueno, la idea es mandar con menos recursos cosas hacia el espacio, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, corríjame si digo cualquiera, pero sé que estoy casi convencido de que la ECO tiene un espacio para, digamos, un space dedicado a esto también. Me parece que el amigo Juani Busquets está con eso.
Sí, tiene.
¿Sí?
Tiene el space que, si no me equivoco, creo que no sé si está en 2020, 2021 seguro.
Bueno,
sí, que es el de Space. No, el Space, sí, segurísimo, para. Ya.
Radio Space, no.
Radio Space no. Radio Space también está buenísimo, pero no es otro. Las DVDs.
Aerospace.
Ahí
está, ahí salió.
Aerospace. Sí,
muy bien.
Era casi, me faltó el aero.
Claro, sí.
Aerospace, así. Space. El espacio de Aerospace. Sí, la verdad que está buenísimo y las cosas que hacen recontra interesantes. Y eso también, ahí también la podemos invitar, ¿no? A Emiliano algún día acá al podcast también.
Sí. También damos extensión la invitación a todos y a todas, colegas que quieran venir a hablar un ratito también. Bien, más que bienvenido.
Sí, está bueno. Bueno, y para terminar, y ya ahora sí para cerrar, 5 minutos. En 5 minutos tenemos que hablar los tres y tenemos que saludar los tres, ¿sí? Del tema que voy a decir ahora. ¿Estamos? ¿Desafío? ¿Aceptado?
Sí.
Bueno.
Dale.
El famoso remote first, ¿no? Como se le dice ahora, vieron que te ponen siempre de moda. O sea, trabajo de remoto o remoto primero, sí. Que muchas empresas están haciendo eso justamente, ¿no? Están adoptando esta cultura nueva de que somos remotos de naturaleza ahora, digamos, ¿no? Claro. O sea, primero trabajo remoto. Después está la opción, si querés vos venir a la oficina, no hay problema. Pero no al revés. No, venir a la oficina y como opción remoto. Claro. Entonces, en base a esto, se presentaron un montón de desafíos, oportunidades, etcétera, que me gustaría ahí que toquen, si querés. Chicho, arrancamos, que creo que vos sos el reciente de los tres que más experiencia tiene en esto, porque arrancaste hace poquito tiempo, cambiaste un laburo, con esta modalidad casi, ¿no? Porque estás, sí, de alguna manera, sí, más remoto que presencial, ¿no?
Totalmente, no, hoy 100% remoto, y también la opción es ir a la oficina, usar como la oficina como coworking, o si tenés una reunión que necesitas hacer un push más presencial, la verdad. Pero antes, hasta las búsquedas de recursos humanos que buscaba gente, uno de los beneficios era trabajo remoto. Hoy ya no es un beneficio, hoy ya es, ya se da por sentado que es posible trabajar desde tu casa. Es cómodo. Al principio, a mí me pasó, ¿no? Que empecé remoto en pandemia, como que trataba de que el día a día sea exactamente igual de como me iba a la oficina. Me levantaba, me bañaba, ahora ya no me baño, ya no me pongo camisa, no nada. O sea, ahora
¿No te bañas tampoco?
No, por eso no, ya no me baño. No, sí.
Ah, bien.
Pero no,
menos mal que estamos remoto, ¿no? Si no, el olor.
No, eso sí es algo que no cambié. O sea, todas mis mañanas es me levanto, me baño, busco mi desayuno y ya me pongo al frente de la computadora. Que antes era, bueno, me bañaba, trataba de desayunar o no, sino desayunaba en la oficina. O sea, muchas cosas fueron cambiando y para mí, para bien. Sí, porque también hasta la productividad también, sí, che, son 6:30, 7, y bueno, todavía tengo algo que terminar y lo terminás. En cambio, cuando estabas en la oficina, bueno, ya eran 6:15, bueno, tengo viaje o tengo un colectivo que no se me pase, entonces cerrá la máquina y te ibas. Entonces, ahí también es otro punto a tener en cuenta.
Bueno, o Maxi, ¿cómo lo ves?
A mí me gusta. Está bueno, pero creo que a veces es necesario un mix, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece que sirve, obviamente, coincido con lo que dice Chicho. Antes era el beneficio de, uy, bueno, te damos comida en la oficina, te damos frutas, no sé, cosas así. Eso totalmente se fue perdiendo con esta nueva modalidad, y mucha gente le gusta el tema de estar remoto. Creo que depende mucho de las condiciones que tengas al momento de trabajar, si tenés un espacio físico. Si compartís o vivís con otras personas en tu casa, la distancia que tengas de tu casa a la oficina, eso también me parece son factores importantes, pero un mix estaría bueno. Conozco empresas que lo que están haciendo es dando la posibilidad como beneficio de usar cierto dinero para, de forma mensual, para juntarse con otros colegas, ¿verdad? Y ir a coworking o tener actividades de lo que se llaman team bonding, que permiten sociabilizar y bueno, no perder ese trato. A mí me parece que está bueno, pero a veces tiene como todo, digamos, en exceso, puede ya tener, digamos, algunas, algunos puntos flojos. Esto de no solamente las reuniones sean de trabajo y que no conozcas a la otra persona y que por ahí te sientas, no sé, una especie de empleado terciarizado o alguna empresa de servicios que le da servicio a la empresa en sí y listo. Y no
parte monotributista que está.
Claro, y no parte de como del equipo, ¿no? Por ahí eso se. Como que no conoces a nadie en persona, no compartiendo un café, o siempre todas las charlas terminan siendo de trabajo. Y para armar equipos y crear una identidad, es importante también eso, que haya un poco de todo. Obviamente te pagan por trabajar, pero también, digamos, tenés que tener momentos donde vos puedas conocer a las otras personas que forman parte del equipo. Así que no, esa es un poco mi visión. A mí me gusta trabajar remoto. Pero, por ejemplo, a veces sí digo, bueno, necesito cambiar de lugar de trabajo y me voy a otro lado de trabajo para cambiar la rutina.
¿A dónde vas?
Y por ahí lo de mi viejo, algún coworking, acá en el oeste, ¿sí?
Ah, bien. Sí, tal cual. Estoy de acuerdo con eso, porque también va a depender de cada uno, ¿no? Si tenés hijos, no tenés hijos, cómo es tu casa, es grande, chica, qué conexión tenés, cómo te sentís trabajando en tu casa todo el tiempo. Hay un montón de cosas, pero está buenísimo que ya esté en la mesa, que antes claro. No estaba. Exacto. Antes era pocas empresas, un día, dos días como mucho, o no estaba directamente. Hoy es al revés. Hoy está en la mesa y a la vez se está hablando de esto, ¿no? Se está viendo de que no estás de vacaciones, estás laburando desde tu casa, son dos cosas distintas. Sí. Antes, al principio, cuando se armó todo esto, yo me acuerdo una frase que estaba buena que decía, o sea, estoy trabajando en mi casa obligatoriamente en una pandemia. O sea, son cosas, ¿no?, que tenés que ver, digamos. O sea, no es que vos elegiste trabajar en tu casa y, bueno, sino que la pandemia aceleró esto y demás. Pero sí, estaba bueno que tener la opción y tener la posibilidad de poder balancear un poco, está buenísimo. Así, bueno, creo que no sé si nos pasamos de estos 5 minutos que dije que vamos a hacer, pero bueno, espero que no. Le doy el pase para que salude nomás.
Bueno,
Chicho.
Bueno, agradecer por otro capítulo y espero que nos volvamos a ver pronto físicamente para poder charlar y compartir y por qué no grabar también, ¿no? Que hace mucho no lo hacemos en conjunto.
Totalmente.
Muy bien. Doctor. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Yo también no quería irme sin agradecer. Cuando, viste, arranca el año, se setean objetivos, por lo menos en mi caso me pasa que seteas objetivos, cosas que te gustaría hacer y deseos o pequeños sueños, ¿no?, que te gustaría ir cumpliendo. Así que toma este momento, que es importante para decidir qué quieren hacer. Y bueno, gracias por continuar escuchándonos, a esas personas que todavía lo hacen. Siéntanse libres de obviamente de proponer. Y si quieren, por ahí, no sé, si quieren que llamemos a alguien para que participe, para que sea entrevistado o entrevistada, siéntanse totalmente libres de hacerlo. O mismo ustedes, si quieren participar en algún evento y traer alguna temática, que a veces a nosotros nos cuesta saber para dónde ir o qué cosas son interesantes para ustedes que están del otro lado. Así que, nada, eso. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, bienvenido otro año más de Secure Podcast.
Bueno, también me sumo a los agradecimientos a todos. Radio Escucha, como usted decía a mí, firmes ahí, ya se 4 años, espero que siga siendo interesante y que lo que hacemos, que lo hacemos de corazón para la comunidad, y hecho por la comunidad, como dijo Maxi al principio cuando definimos este podcast, lo escuchen y lo sientan de esa manera, porque la verdad lo hacemos con la mejor onda. Y de vuelta, esto está abierto para cualquiera que quiera participar, así que los esperamos, las esperamos, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.